Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información importante que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa con esta nave noticiosa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 3 de septiembre de 2021. Tras un interrogatorio de las fuerzas represivas, el pastor Alain Toledano confirma que será llevado a juicio por dos arbitrarios cargos. Venezuela no cumple en agosto con los envíos de petróleo a Cuba. El presidente de Estados Unidos asegura en carta al artista contestatario Yotuel Romero que continuará levantando la voz por Cuba. Una cubana grita patria y vida dentro del consulado del régimen en Barcelona. Voces de Cuba. Desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia rebrote de COVID-19 en las prisiones castristas. Latinoamérica al día. Voz de América. Un informe de la organización Un Mundo Sin Mordaza destaca que la situación de la libertad de expresión en Venezuela continúa deteriorándose. Voz de América. Dos periodistas y una ex primera dama fueron acusados por conspiración en Nicaragua, mientras Daniel Ortega permitió por primera vez la visita de familiares a 11 de los 31 considerados presos políticos. 24 horas CL. La Fiscalía Federal imputa al presidente argentino Alberto Fernández por celebrar fiesta de cumpleaños de su esposa en medio de la cuarentena nacional por el COVID-19. Mirada al mundo. Voz de América. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la variante Mu del coronavirus por su carácter muy infeccioso. France 24. Carreteras bloqueadas y múltiples inundaciones en Nueva York tras el paso de la tormenta Ida. Euronews. Turquía anuncia que el aeropuerto de Kabul podría reabrirse en dos fases. La primera a vuelos militares y la segunda a civiles. AFP. Manifestación de mujeres en Afganistán a favor de su derecho al trabajo. Euronews. Un terrorista islamista es muerto por la policía tras apuñalar a 6 personas en Nueva Zelanda. Euronews. La Comisión Europea impondrá una quinta ronda de sanciones contra el régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia. Euronews. Más de 100 detenidos en España en una macrooperación contra el tráfico de drogas. Ciencia y técnica. Euronews. Europa se apoya en avances tecnológicos para desarrollar las ciudades del futuro. Notas culturales. En literatura, opresión y resistencia, del novelista británico George Orwell. En cine, El último refugio, nueva película del género de catástrofe. Y en la música, el cuarteto sueco ABBA planea regresar mediante una representación holográfica. Deportes. En el fútbol. En eliminatorias al Mundial de Qatar, Suecia derrotó a España, Argentina a Venezuela y Brasil a Chile. En las grandes ligas, los Mets de Nueva York barren a los Marlins de Miami en la serie de 3. El cubano José Abreu fue elegido jugador del mes en la Liga Americana. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Y aquí estamos, mis queridísimos amigos, mi querida Yolanda, muchísimas gracias por el pase. Vamos a dar de inmediato inicio al detalle de las informaciones que tienen que ver con Cuba. El pastor apostólico Alain Toledano Valiente, quien preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia y la Iglesia Emanuel en Santiago de Cuba, fue citado el día miércoles para la tercera unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del régimen comunista, donde oficialmente se le presentaron cargos por el delito, según el régimen, de propagación de epidemias, y será llevado a juicio. Abro comillas. Bueno, confirmado, me llevan a juicio, me ficharon como a todo un bandido, como a todo un delincuente. Me tiraron las fotos esas que toman de frente, de lado. Ellos dicen que por dar el culto religioso sin autorización, supuestamente yo estoy siendo una fuente de propagación de epidemias y que por eso me acusan. Ese es el delito. Ellos dicen que el expediente pasa ahora para fiscalía y que de allí ellos me darán la fecha del día que se celebrará el juicio, explicó el pastor. El líder religioso había sido detenido el pasado domingo tras haber concluido su primer culto en la iglesia en más de un año y con distanciamiento social, apoyado en un documento oficial que fue publicado donde se autorizaban los cultos y las reuniones religiosas en templos desde el 17 de agosto, siempre cumpliendo el protocolo establecido. El pastor apostólico Alain Toledano Valiente ha sufrido durante años el hostigamiento por parte de la policía del régimen comunista, la policía política de la isla, y también ha denunciado en reiteradas oportunidades que durante el último año y medio las autoridades del régimen han utilizado el tema de la pandemia para limitar aún más la libertad religiosa en el país. El delito de propagación de epidemias previsto en el artículo 187 del Código Penal del régimen comunista expresa el que infrinja las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias, por supuesto las del régimen comunista, porque en Cuba no hay otras, para la prevención y control de enfermedades transmisibles, incurre en una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Sin embargo, esa providencia que permite la reunión para actos religiosos es vigente y de ella precisamente se tomó el pastor Alain Toledano y lo hizo con todas las prevenciones sanitarias del caso. Pero Alain Toledano le molesta al régimen. ¿Por qué? Porque es otro luchador que dice la verdad. Es otro hombre que también presenta a Dios. Y la fe es enemiga de los regímenes comunistas. Y en más noticias, bueno, definitivamente la cosa no pinta nada bien en ese nexo parásito que hay entre Cuba y Venezuela. Me refiero a los regímenes, por supuesto. Venezuela no cumplió en agosto con los envíos de petróleo acordados con el régimen cubano en un periodo en que las exportaciones del país declinaron de manera general debido a la escasez de diluyentes que sufre la estatal Petróleos de Venezuela, escasez producida porque todos se lo robaron por la corrupción. De acuerdo con documentos de la compañía y datos de rastreo de tanqueros divulgados por Reuters, la isla recibió en el mes recién finalizado cerca de 40.000 barriles diarios de petróleo, de crudo y productos residuales para generación eléctrica, cuando debería recibir unos 53.000 barriles de petróleo diarios. En julio recibió el doble de la cuota, le regalaron bastante petróleo, ¿eh? Pero este mes no se pudo, no hay capacidad, no se puede, y es que el convenio integral de cooperación entre Caracas y La Habana, y siempre refiriéndonos por supuesto a los regímenes, firmado entre los dos ya cadáveres, comandantes Castro y Chávez, en 2000 establece una cifra, como les digo, de 53.000 barriles diarios de compensación por la exportación a Venezuela de miles de profesionales, sobre todo de las misiones médicas. Vaya, acuerdo que muchos expertos califican como un subsidio enmascarado de la desastrosa economía de la isla y donde, por supuesto, los médicos van siempre en condición de esclavitud. En julio, Venezuela había duplicado los despachos de combustible a la isla con respecto a mayo. Durante el séptimo mes del año, la cifra total de exportaciones ascendió a 63.400 barriles diarios de crudo y derivados. En agosto, la falta de diluyentes para producción de los crudos, insignias de exportación de Venezuela, golpeó las ventas petroleras al exterior, obligando a PDVSA a declarar alerta máxima en su terminal principal, según los documentos, por la escasez de toda índole. Se muere la vaquita que daba leche. Se muere. Cuba ya no puede comer de esa vaquita y Venezuela tampoco puede comer de sí misma. Se va muriendo, la depredaron, la extinguieron, la asesinaron entre el régimen cubano y el régimen venezolano. Ambos comunistas, por supuesto. Bueno, y por otra parte, el cantante cubano, intérprete de la canción convertida en himno, Patria y Vida, Yotuel Romero, publicó en su perfil de Facebook la carta que recibió del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que el mandatario se compromete a seguir trabajando por la libertad de Cuba. En la misiva, el presidente Biden señaló estar de acuerdo con el cantante acerca de que el arte y la música están relacionados con la lucha de la libertad de la isla. El mandatario de los Estados Unidos se comprometió a seguir levantando su voz por el pueblo e instó al artista a que haga lo mismo. Espero continuar este importante trabajo junto, recalcó Biden. El cantante agradeció al presidente de los Estados Unidos por su carta y por reconocer la importancia del arte en la lucha de la libertad de la isla. Esa libertad gritada desde la represión de un pueblo desarmado en Cuba y haciendo eco, dijo, ese reclamo, ese grito de libertad. Romero aseguró ver con tristeza el sufrimiento de los pueblos, pero afirmó que continuará con su lucha desde su trinchera, la música. El cubano expresó sus deseos de libertad no solo para la isla, sino para todas las futuras generaciones del mundo. Abro comillas. Solo hay un camino a la libertad y es el de poder elegir tu propio destino, subrayó. El intérprete de Patria y Vida, junto a otros líderes cubanoamericanos, se reunieron recientemente con el presidente Biden para conversar sobre la situación de Cuba después del levantamiento popular del 11 de julio, cuando miles, por no decir millones de cubanos, se lanzaron a las calles en protesta pacífica para exigir el cese de la dictadura. En la reunión, el presidente Biden calificó la situación de la isla como intolerable, criticó la censura de Internet por parte del régimen comunista, llamó a los cubanoamericanos los mejores embajadores de Cuba y llamó al régimen del comunista Miguel Díaz-Canel régimen fallido. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Patinazo de España al Mundial de Qatar. La selección española cayó el jueves por 2-1 en el Friends Arena de Estocolmo, remontada por Suecia
tras un gol tempranero al minuto 4 de Carlos Soler, que voltearon Alexander Isak y Víctor Claesson al 5 y al 57. España encajó así una dura derrota y cedió el liderato del grupo. Desde el 31 de marzo de 1993, cuando perdió en Copenhague ante Dinamarca 1-0, España no caía en un partido de clasificación a un mundial. España no encontró el gol en sus intentos y quedó en una situación comprometida, segunda de grupo y con un partido más que Suecia, y ahora se le hace difícil conseguir la plaza que da acceso directo al Mundial 2022. En otros partidos de las eliminatorias mundialistas en Europa, Inglaterra venció a Hungría 4-0, Alemania a Liechtenstein 2-0, Polonia a Albania 4-1 y Bulgaria le empató a un gol a Italia. Y amigos, por América del Sur, en la jornada de eliminatorias del jueves, un gol de Lautaro Martínez y dos más de los Correa, Joaquín y Ángel, le dieron una clara victoria 3-1 a Argentina ante Venezuela en Caracas. Muy criticable fue la brutal entrada a Lionel Messi por parte de Luis Adrián Martínez, lo que le costó la roja directa al central venezolano en el minuto 32 porque el árbitro lo consideró una flagrante agresión. Messi estuvo 4 minutos tendido en el terreno y se temió una lesión grave. Y nos vamos al béisbol. El emergente Dominic Smith rompió el empate con un sencillo productor en la séptima entrada y los Mets de New York derrotaron el jueves 4-3 a los Marlins de Miami para llegar a 5 triunfos consecutivos. Yeuri Familia, que va con 9 ganados y 3 perdidos, se llevó la victoria y el boricua Edwin Díaz retiró en orden el noveno inning para llegar a 28 rescates. Por los Marlins, el lanzador derrotado fue Sandy Alcántara, que va con 8 ganados y 13 perdidos. Tiró 6 y un tercio, permitiendo 4 carreras con 8 hits, incluido un jonrón. Los Marlins se mantienen en el sótano de la división del este de la Liga Nacional, con pésimo récord de 55 ganados y 79 perdidos. A 16 y medio juegos del primer lugar que ocupan los Bravos de Atlanta. Y amigos, el toletero cubano de los Medias Blancas, José Abreu, fue elegido jugador del mes en la Liga Americana. Abreu estuvo entre los líderes en varias categorías ofensivas, con 10 jonrones, 25 empujadas y 22 anotadas. El cubano está teniendo otra impresionante temporada ofensiva, liderando la Liga Americana con 102 carreras impulsadas en 127 juegos. Y en otros resultados en los partidos del jueves, en la Liga Americana, Atléticos 8, Tigres 6, Medias Rojas 4, Reyes 0 y los Indios 4, Reales 2. En la Liga Nacional, Phillies 7, Nacionales 6, Gigantes 5, Cerveceros 1. Cachorros vencieron a Piratas en 11 innings 6-5 y los Bravos a los Rockies 6-5. Y amigos, aquí les tengo a los líderes en las distintas divisiones y ligas. En la Liga Americana, la división del Este tiene a los Rays en primer lugar. En el centro están los Medias Blancas y en el oeste los Astros de Houston. En la Liga Nacional, la división del Este tiene en la punta a los Bravos, en el centro a los Cerveceros y en el oeste a los Dodgers de Los Ángeles. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Un caso de valentía que hay que destacar en este recuento informativo. Una cubana grita patria y vida dentro del consulado del régimen comunista en Barcelona, en España. Jaima Paneque entregó su pasaporte cubano. fue sacada de la oficina diplomática por la policía local, pero ella grabó toda la instancia. Yaima Paneque entró en el consulado cubano, gritó patria y vida. Alain González, cónsul de Cuba en Barcelona, en España, por poco le da un infarto, por supuesto. Va a seguir entrando gente. El grito de patria y vida se va a escuchar bien alto allí dentro, siempre, dijo el día miércoles el músico y activista cubano Saide Chalín Chong García. Mis amigos, los invito a que ustedes escuchen cómo fue este acontecimiento dentro del consulado de Cuba. Patria y vida, libertad para Cuba. Ustedes cómplice de la dictadura de los Castros, le dijo esta señora. Ustedes, por favor, escuchen con muchísima atención esta situación que se presentó en Barcelona, en España, y que en definitiva los representa a ustedes y nos representa a todos nosotros.
Esto es la Biblia.
No.
Y le devuelvo mi pasaporte cubano.
Yo le abro la puerta.
No, yo le abro la puerta. Un segundo. Le devuelvo mi pasaporte cubano. Un segundo, por favor.
Padre y vida.
Eso
es lo que decidiste hacer aquí. Yo no sabía de qué tenía nada. Pero mira, honestamente, a mí no me interesa que tengas esto puesto en tu pasaporte de paternidad. Lo estás grabando. Lo que estás haciendo es para que te paguen un poquitico más de dinero.
A mí nadie me paga nada. Ese diálogo, barato que tienen ustedes con las personas que queremos libertad y prosperidad en Cuba, usted no me toque. Yo no estoy siendo una persona violenta, usted no me toque. No me toquen. Yo he venido a devolver mi pasaporte. Y sí, a devolverlo. Y a escribir lo que todos los cubanos dignos de Cuba, sí. Aquí tengo una provocación. ¿Cuándo ustedes van a tener alma? ¿Cuándo usted, señor, va a tener alma por esos niños que pasan hambre en Cuba? ¿Por esos hombres que piden libertad? ¿Cuándo usted va a tener alma? ¿Cuándo van a tener alma? Mira, vengo con la Biblia en la mano y con mi pasaporte. Sí, devuelvo mi pasaporte porque soy una cubana digna que quiere libertad para los niños que pasan hambre en Cuba, para los presos políticos que están siendo encarcelados, para todos los dignos que fueron a la calle el 11 de julio a pedir libertad y han sido apaleados. ¿Eso es mentira? He venido con la verdad de mi mano izquierda y con la mentira en la derecha. Este pasaporte no me representa. Ustedes como consulado no nos representan. Cuba es muerte. A mí nadie me paga nada, señor. ¿Sabe por qué? Yo trabajo tarde y noche. Todos no trabajamos por el día. A mí nadie me paga nada. ¿Sabes por qué no vengo todos los días? Porque soy una cubana que trabaja de camarera. Por eso. Por eso, gracias. Por eso yo no vengo todos los días. Ese diálogo. Sí. Pero ¿cuándo ustedes van a hablar en la voz del pueblo? ¿Cuándo van a hablar a favor del pueblo? ¿Cuándo van a hablar a favor del pueblo, señores? ¿Cuándo? Un pueblo que sufre. ¿Cuándo? Sí, señor. Yo voy a entregar mi pasaporte. ¿Cuándo ustedes van a hablar a favor del pueblo? El pueblo de Cuba necesita apoyo. ¿Cuándo ustedes van a hablar a favor del pueblo?
¿Cuándo ustedes van a hablar a favor del pueblo? Eso va directo al corazón del régimen comunista cubano. Vamos a nuestra pausa. Regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestras voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio, rebrote de COVID-19 en los centros penitenciarios de la provincia de Camagüey. En información suministrada por los prisioneros políticos que se encuentran recluidos en las prisiones ubicadas en esta ciudad de Camagüey, han asegurado que hasta el momento son cientos de casos positivos confirmados. Igualmente se expresa el aumento de reos que son trasladados a los centros hospitalarios con fiebre y falta de aire. En este sentido, se especifica que las prisiones más afectadas son Kilo 8 y Kilo 7, en las cuales se ha reportado la mayor cantidad de personas que han contraído el virus. La máxima dirección de salud pública y del Departamento de Cárceles y Prisiones han asegurado que para evitar un mayor incremento de transmisión y un agravamiento de la situación epidemiológica, se intensifican las medidas restrictivas dentro de las poblaciones de los diferentes centros. A la población penal se le ha prohibido ser sacados al soleador y mayores limitaciones en las llamadas telefónicas. Sin embargo, a todo lo anterior le sigue la falta de higiene que predomina dentro de los centros carcelarios. Contraria a la tan pregonada asistencia de salud, entre comillas, gratuita, tan cacareada como si de un ritual se tratara. En fin, no descartamos que este rebrote pudiera traer consecuencias nefastas, en muchos casos, hasta la pérdida de vidas.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
De acuerdo al informe semestral sobre libertad de expresión 2021 de la organización Un Mundo Sin Mordaza, el Estado venezolano desarrolló una nueva faceta de ataques contra medios independientes e incumplió sus obligaciones de respeto a la libertad de expresión y acceso a la información. Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de la organización, puntualizó que existe una clara intención de criminalizar a los medios que insisten en burlar la censura para lograr un periodismo libre.
Las cifras son alarmantes. Crecen día a día los hechos por los cuales se busca silenciar a la prensa independiente y a los ciudadanos, y a la vez estos hechos responden a un patrón de persecución y de criminalización contra el trabajo periodístico de los medios.
En tanto, la periodista Isabela González expuso que durante el primer semestre del año se registraron al menos 74 casos que contemplan 150 violaciones a la libertad de expresión. Además, destacó que existen 14 normas que regulan de forma directa o indirecta las telecomunicaciones, redes sociales y el espacio web, así como 35 reglamentos y providencias administrativas.
Esto es contraproducente, ya que tener tantas normas permiten que los castigos puedan ser más directos y sin mayor facilidad, ya que existen sanciones que permiten el cierre de los medios.
A finales de julio, a propósito de la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que adelanta la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, el presidente Nicolás Maduro sugirió implementar regulaciones bien estrictas en materia de redes sociales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El Ministerio Público, controlado por el oficialismo en Nicaragua, acusó a los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, así como la ex primera dama María Fernanda Flores, por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el mismo cargo que ha sido imputado a la mayoría de los considerados presos políticos detenidos en el marco del proceso electoral. La periodista Lucía Pineda Wau, detenida en 2018 junto a Miguel Mora en el desaparecido canal televisivo 100%, Noticias, reaccionó a las acusaciones del Estado.
Esa es una acusación falsa, de toda falsedad. Aquí no ha habido ningún tipo de conspiración en Nicaragua.
En tanto, familiares de al menos 11 de los considerados presos políticos lograron ver por primera vez a los encarcelados que llevan más de 80 días en el complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote. El jurista Ever Acevedo Villachica, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó a La Voz de América que hasta ahora los únicos que han recibido visitas son los detenidos que ya fueron acusados de forma oficial, violando los derechos constitucionales de los investigados.
Es que hasta el momento solo han permitido visitas a las personas que han acusado. Luego de la acusación ya les permiten la visita.
Desde finales de mayo, el gobierno del presidente Daniel Ortega arrestó a 35 dirigentes opositores, entre ellos 7 precandidatos presidenciales para los comicios de noviembre, en los que el mandatario busca una nueva reelección. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
En Argentina, el fiscal federal Ramiro González acaba de imputar al presidente de la nación, Alberto Fernández.
El motivo, un festejo realizado el 14 de julio del año pasado en la quinta presidencial de Olivos, cuando Buenos Aires estaba bajo una estricta cuarentena. La imputación del fiscal también es contra los otros 9 invitados a la celebración y se produjo tan solo minutos después de que el presidente anunciara que se entregaría a la justicia. Ya el 13 de agosto el mandatario se disculpaba por los hechos.
Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento.
A modo de reparación, Alberto Fernández ofreció depositar la mitad de su salario durante 4 meses al Instituto Malbrán, que sirve como organismo de salud pública. Una situación que sin duda pone en máxima tensión al gobierno trasandino, que vive una de sus más profundas crisis en una semana donde Argentina supera los 110.000 fallecidos producto de la pandemia.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Otro obstáculo en la guerra contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud coloca en vigilancia los casos de infección por la variante Mu. Este linaje, reportado en el Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS, registra un nivel potencial de resistencia a las vacunas, una variante que se une al acecho de la variante Delta, clasificación viral que ha complicado las salas de emergencia y cuidados intensivos de Estados Unidos.
En el verano pasado, un gran número de pacientes era un poco mayor, tenían más comorbilidades y ahora, de esta manera con la variante Delta, ciertamente estamos viendo un mayor número de pacientes más jóvenes. Muchas veces no tienen tantas comorbilidades y vuelven a enfermarse gravemente.
La variante Mu se ha reportado de manera esporádica en Sudamérica y Europa. Con una prevalencia general de 0.1%, su registro se hace notorio en Ecuador con 13% y en Colombia con 39%.
El patrón común que estamos viendo con aquellos pacientes es que no están vacunados. Tienden a enfermarse más y requieren un ventilador y requieren atención en la unidad de cuidados intensivos.
Las variantes de mayor impacto según la OMS son Alfa y Delta. Los expertos insisten en que la mejor contención de la generación de nuevos linajes es la vacunación masiva. La inmunización impide que el virus mute su configuración al trasladarse a otro organismo. En Estados Unidos, 53% de la población está inmunizada de acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins. En la nación, durante la pandemia, han fallecido más de 638.000 personas. Algunos hospitales registran límites de ocupación en las camas de cuidados intensivos y también fallas en el suministro de oxígeno para asistencia respiratoria. José Perralete, Voz de América, Miami.
El agua llega a la altura del parabrisas. Nueva York se sumerge en la medida que la tormenta Aida abre un rastro de destrucción hacia el norte, con Central Park registrando un nuevo récord de 3 pulgadas de lluvia en tan solo una hora. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el estado de emergencia la noche del miércoles, luego de que las calles quedaran inundadas, los conductores varados y los metros cerrados.
Estamos atravesando un evento meteorológico histórico. Esta noche con lluvias récord en toda la ciudad, inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestras carreteras.
También se han emitido al menos 5 emergencias por inundaciones repentinas desde el oeste de Filadelfia hasta Nueva Jersey, donde se declaró otro estado de emergencia más temprano el miércoles. Antes de moverse al oeste, precisamente a Nueva York, Aida había causado estragos en la costa sureste. La tormenta se desarrolló en el Golfo de México la semana pasada, pasando por Cuba y tocando tierra en Luisiana, en Estados Unidos, en el fin de semana, como un huracán de categoría 4. Aida se abrió paso de golpe a través de Luisiana, sumergió a Nueva Orleans en la oscuridad y dejó a más de 1 millón de personas en el estado sin electricidad. En Mississippi hizo que un puente colapsara y generó tornados en Maryland y Pensilvania, derribando postes de electricidad y tumbando árboles. La vigilancia de tornados se ha establecido en varias ciudades, incluida Connecticut. Se espera que Aida continúe viajando hacia el norte, trayendo fuertes lluvias hacia la región de Nueva Inglaterra.
Esto se da luego de que la tormenta tropical Henry causara inundaciones severas justo hace una semana, dejando el noreste del país vulnerable a los aguaceros.
Mientras el mundo espera la inminente presentación del nuevo gobierno talibán en Afganistán, Turquía estudia los planes para la reapertura del aeropuerto de Kabul. Según el ministro de Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, que se ha reunido con su homóloga neerlandesa, podría hacerse en dos fases, una primera para vuelos militares y una segunda para los comerciales. Habíamos expresado previamente el deseo de responsabilizarnos del aeropuerto de Kabul. Ahora las condiciones han cambiado, por supuesto. Ahora hay requisitos de los talibanes y de otros países para cooperar con Turquía en la tarea. Por su parte, el ministro de Exteriores de Qatar, gran aliado de los talibanes, ha asegurado que el aeropuerto será abierto tan pronto como sea posible, aunque aún no se ha cerrado ningún acuerdo. Es muy importante y una declaración muy firme si los talibanes demuestran su compromiso de proveer pasos seguros y libertad de movimiento para la gente de Afganistán. Nos hemos comprometido con ellos y con Turquía si pueden facilitar asistencia técnica en ese frente. La Unión Europea confía en negociar con los talibanes la entrada de la ayuda humanitaria. Alemania espera volver a tener representación diplomática en Afganistán siempre que el nuevo régimen respete los derechos de las mujeres y no convierta al país en refugio terrorista.
Decenas de mujeres llevaron a cabo una manifestación inusual el jueves en Afganistán. Bajo el grito de "No tenemos miedo, estamos unidas", reivindicaron su derecho a trabajar bajo el nuevo régimen talibán y reclamaron participación en el nuevo ejecutivo. Los derechos y los últimos logros para las mujeres por los cuales trabajamos y luchamos durante más de 20 años no deben ser ignorados. Nuestro reclamo a la comunidad internacional es que respondan a las demandas de las mujeres y que se escuche la voz de todas y cada una de las mujeres afganas en todo el mundo. La protesta tuvo lugar en la localidad de Herat, capital cosmopolita del oeste de Afganistán, mientras los talibanes se preparan para formar un nuevo gobierno en el país, pocos días después de la salida de las fuerzas de Estados Unidos. Este tipo de manifestación es algo inédito para los talibanes, que durante su régimen anterior, entre 1996 y 2001, reprimían sin piedad cualquier oposición. Ese periodo estuvo marcado por una aplicación estricta de la ley islámica y las mujeres desaparecieron del espacio público afgano.
Islamista muerto por la policía tras apuñalar a 6 personas en Nueva Zelanda. El ataque, definido como terrorista por las autoridades neozelandesas, se produjo en un supermercado de Auckland. El atacante provenía de Sri Lanka. Según la policía, era seguidor del grupo terrorista Estado Islámico. La primera ministra, Jacinda Ardern, compareció de inmediato. En primer lugar, mi recuerdo es para las 6 personas inocentes que han sido atacadas. 3, tengo entendido, que están gravemente heridas. Ha sido un ataque violento, no tiene ningún sentido y lamento mucho que haya ocurrido. Según fuentes oficiales, el agresor muerto por la policía estaba vigilado las 24 horas del día. Explicaron que debido al seguimiento al islamista, pudieron disparar a los 60 segundos de haber cometido los apuñalamientos.
Polonia declara el estado de emergencia en su frontera con Bielorrusia. Mientras en Bruselas, la Comisión Europea ha confirmado que está preparando nuevas medidas contra el régimen de Alexander Lukashenko. Un representante de la Comisión ha asegurado a los eurodiputados que están preparando una quinta ronda de sanciones que podría llegar a finales de mes. Obviamente continuaremos luchando contra esta terrible instrumentalización de los migrantes y de la miseria humana por parte del régimen de Lukashenko. Luchar contra eso obviamente incluirá sanciones. Y ahora estamos empezando a trabajar en la quinta ronda con los Estados miembros. Letonia, Lituania y Polonia acusan a Lukashenko de enviar migrantes principalmente de Afganistán e Irak a través de sus fronteras con el fin de desestabilizar a sus países. Aseguran que se está aprovechando de la aparente debilidad de la Unión Europea en materia de migración y que se necesitan medidas más duras para evitar que continúe. Esto no puede quedar sin una respuesta fuerte y rápida de la Unión Europea, ya que Lukashenko continuará ignorando los compromisos internacionales y continuará utilizando no solo una especie de esquemas híbridos contra la Unión Europea, sino también claramente intentará idear nuevos esquemas y nuevos métodos de desestabilización y nuevos tipos de ataques híbridos. Pero los migrantes procedentes de Bielorrusia no son el único problema urgente. Los ministros de Asuntos Exteriores que se reunirán en Eslovenia este jueves y viernes también debatirán la situación en Afganistán. Tras la llegada al poder de los talibanes, se espera un aumento de la llegada de refugiados en los próximos meses.
Macrooperación policial en España contra el tráfico de drogas. Policía Nacional y Mossos de Escuadra, en colaboración con Europol y las autoridades alemanas y albanesas, desmantelaron este miércoles una importante organización criminal dedicada al cultivo masivo de marihuana, con más de 100 detenidos. La red, de origen albanés, exportaba la marihuana desde España a varios puntos del resto de Europa, razón por la cual la operación ha sido transnacional. En total, se han interceptado una tonelada de marihuana procesada, además de unas 25.000 plantas, en Tarragona, Barcelona, Gerona y Castellón. 19 de los detenidos han sido llevados a prisión, tras la que es la mayor actuación policial contra esta especialidad delictiva en lo que va de año.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Los avances tecnológicos están rediseñando nuestras ciudades, prometiendo hacer la vida urbana más fácil, limpia, ecológica y segura. Hola, bienvenidos al programa. Esta semana en Business Planet nos centramos en la revolución de las ciudades inteligentes. En Ámsterdam vemos cómo se emplea la inteligencia artificial para intentar hacer que las cosas funcionen mejor y de manera más cómoda para todos. A veces la popularidad presenta problemas. Antes de la pandemia, Ámsterdam solía llenarse de turistas. Aunque el número de visitantes ha disminuido recientemente debido a las restricciones para viajar, la preocupación por el distanciamiento social y el deseo de gestionar mejor los puntos de acceso para el futuro han llevado a la ciudad a probar la tecnología de control de multitudes. Cámaras y un algoritmo de inteligencia artificial captan el tamaño, la densidad y la dirección de las multitudes. Los datos encriptados aparecen entonces como un mapa de calor. Dos estadios, entre ellos el Johan Cruyff, están probando esta tecnología. Las autoridades insisten en que es una solución inteligente que protege tanto la privacidad como la seguridad de las personas.
Nos ayuda a saber dónde hay más gente, cuándo hay más gente y sobre todo en qué lugares. Y eso nos ayuda a saber qué medidas debemos tomar. Por ejemplo, redirigir a la gente, así que los datos nos ayudan a saber qué hacer.
El sistema, que también cuenta con una aplicación para avisar a los usuarios cuando las zonas están ocupadas, es una de las muchas soluciones inteligentes de Ámsterdam, que ha sido nombrada ciudad mentora en el desafío de ciudades inteligentes de la UE. Una iniciativa financiada por el programa COSME que busca avanzar en la transformación ecológica y digital de Europa.
El reto de las ciudades inteligentes consiste en utilizar las nuevas tecnologías para ayudar a multitud de ciudades a ser más funcionales, atractivas y competitivas. Se trata de aprender los unos de los otros, compartir soluciones.
¿Cómo aprovecha AMS la tecnología para mejorar el entorno urbano?
Ámsterdam es una ciudad antigua, pero hay tecnología por todas partes. Estamos experimentando con barcos autónomos, con drones. Lo importante para nosotros es utilizar la tecnología de una manera éticamente responsable, que proteja la privacidad y la autonomía de las personas.
En cuanto al mercado en sí, los programadores esperan que la demanda de estas soluciones inteligentes crezca considerablemente. Hay un deseo real de encontrar soluciones inteligentes para problemas urbanos, pero desde el punto de vista empresarial, ¿cuáles son las oportunidades?
Hay muchas oportunidades. Esos problemas son cada vez más apremiantes y si eres un desarrollador de negocios, un diseñador o un programador, puedes identificar esos problemas y ayudar a la ciudad a resolverlos para crear una solución social, ambiental y económicamente más sostenible para ayudar a abordar esos problemas.
Recuento informativo.
Y ya llegan las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, el novelista británico George Orwell es conocido fundamentalmente por dos novelas de carácter distópico y en buena medida alegórico, 1984 y Rebelión en la Granja. Hoy les traemos su obra Opresión y Resistencia, en la que Orwell recoge buena parte del pensamiento sobre el mundo de su época,
ofreciendo buenos análisis de las décadas que le tocó vivir, que incluyeron las dos grandes conflagraciones bélicas del siglo XX, el ascenso de los fascismos europeos y la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Así se refiere a este libro la editorial De Bolsillo, imprescindible complemento ensayístico de las novelas 1984 y Rebelión en la Granja. La presente antología reúne una treintena de textos escritos entre 1937 y 1949, en los que Orwell analiza y denuncia los totalitarismos que marcaron el siglo XX. En Opresión y Resistencia, su autor repasa temas tan diversos como la Guerra Civil Española, el imperialismo británico, la mentalidad nacionalista o el inicio de la Guerra Fría, pero siempre remarcando el pensamiento crítico y evaluando los hechos sin aceptar simplificaciones partidistas ni generalizaciones fáciles. En el contexto actual de manipulación, noticias fraudulentas y opiniones vacuas, las palabras de Orwell nos animan a estar siempre alerta como forma de resistencia frente a la amenaza latente de la opresión totalitaria. Del cine y sus estrellas. Parece que el cine de catástrofe se vuelve a poner de moda. Recientemente se estrenó el filme Greenland, que en español se tituló como El último refugio, que toma el ya usado tema de la destrucción de la Tierra por el impacto de un bólido del espacio exterior, como ha podido verse en títulos como Impacto Profundo y Armagedón. En Greenland, la tensión y la angustia que vive la familia protagonista, interpretada por Gerard Butler y Morena Baccarin, se logra transmitir al público. Sin embargo, el guión falla en muchas ocasiones, pues los personajes toman acciones incoherentes para llevar la trama a un escenario más angustioso o sentimental. Pero por si fuera poco, Netflix nos anuncia otra película con el mismo tema titulada No mires arriba, que cuenta la historia de dos astrónomos que recorren todo Estados Unidos para avisar que un meteorito gigante va a colisionar contra la Tierra, destruyéndola. La película tiene previsto su estreno en Netflix a finales de este año y su reparto es de lujo, liderado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, junto a otras estrellas como Kate Blanchett, Meryl Streep, Ron Perlman y la cantante Ariana Grande. All the friends I believed in, de la música. Una publicación en redes sociales del grupo ABBA dio a entender que finalmente regresa en este 2021. Lo cierto es que el cuarteto sueco viene preparando un espectáculo llamado Voyage, con algunas nuevas canciones, algo que entusiasma a los fieles fans de Agnetha, Björn, Benny y Frida. ABBA daría curso a un espectáculo holográfico que comenzó a preparar en 2016 para un singular regreso a los escenarios, que no será de manera presencial, sino a través de hologramas que los representarán. Todavía tengo fe en ti es uno de los títulos que formarán parte del quinteto de canciones que ABBA espera estrenar. En un comunicado publicado a mediados del pasado año, ABBA había indicado: los cuatro sentimos que, después de 35 años, podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y volver al estudio de grabación. Y sí, amigos, siempre es un buen momento para el regreso de ABBA, aunque no sea de la manera convencional. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Buscando ponerme al día en temas de actualidad, hice un recorrido visual por las más recientes ediciones digitales del Granma, Juventud Rebelde, etc. Creo que no hay un solo cubano sobre la faz de la tierra que más allá de sus simpatías políticas, no sepa que para leer la prensa oficialista de Cuba no basta con conocer el idioma castellano. Además de esto, hay que saber interpretar el dialecto de la mentira, la manipulación y la sinvergüencería, barbarismos típicos del régimen castrista. Así las cosas, permíteme compartir contigo algunas de las reacciones que tuve al leer varias noticias ofrecidas por los panfletos castristas. El Granma, por ejemplo, informa que el dúo Buena Fe recibió réplica del machete de Máximo Gómez. Y yo pensé que es una lástima que junto con el machete no les traspasaran un poquito de la vergüenza y el honor del propio generalísimo. Buena falta que les hace. Pero bueno, nadie da lo que no tiene. Por otra parte, se informa del propósito del gobierno de borrar las huellas del ciclón Ida en poco tiempo. Y yo me pregunto, ¿de cuándo acá? Si los que perdieron sus viviendas en ciclones que pasaron por Cuba hace 10 o 15 años todavía están en los inmundos albergues donde los pusieron entonces, con promesas de eso mismo, de borrar en breve tiempo las huellas del ciclón. Esto por no hablar de la otra tormenta, la que abate a Cuba de San Antonio a Maicí desde hace 62 años. Le ronca el mango. Otro titular dice que el decrecimiento de los casos de COVID-19 no debe generar confianza. Yo les diría que no se preocupen, que entre las muchas cosas que no hay en Cuba la menor confianza en lo que dice el régimen. Pero la tapa al pomo se la puso un supuesto experto que, según los voceros de la tiranía, afirma que la experiencia cubana aportará fundamento científico al control de la pandemia en el mundo entero. Vaya, que como no sea el ejemplo de cómo se mata a un pueblo, no se sabe de qué carajo está hablando el Granma.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Déjenme anunciarles, mis queridos amigos, que este lunes no tendremos recuento informativo, toda vez que se conmemora el Labor Day, el Día del Trabajo en los Estados Unidos, pero tendremos una muy interesante programación especial que tiene preparada don Jorge Trilla para todos ustedes. Así es que, ya lo saben, nos volvemos a encontrar en recuento informativo con todos ustedes el día martes, si Dios así lo quiere. Desde los estudios nos despedimos al ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este su servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana en otra entrega de Recuento Informativo. Les pedimos que por favor se cuiden mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.